En el corazón de la iglesia resplandece, dice Francisco, María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven. Francisco está pensando en una iglesia transformada, reformada, convertida pastoralmente, rejuvenecida, que vuelve al primer amor, tal cual nos lo dice una y otra vez, que quiere seguir a Cristo con frescura y con la docilidad y ductilidad propia de un espíritu auténticamente juvenil. Cuando era muy joven, María, dice el Papa Francisco, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas. Como muy interesante esto, ¿no? No se privó de hacer preguntas. O sea, está suponiendo que el joven en su proactividad está lleno de preguntas. Es el tiempo de las preguntas esenciales de la vida. María también las tenía y no se priva en expresarle a Dios su absoluta desconcierto, como dice el Evangelio, y las preguntas que expresan ese no saber de qué se trata la propuesta que Dios está haciendo. Pero dice Francisco, fue su sí, el sí, de quien quiere comprometerse y que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Un sí, podríamos decir, Adriana, sin titubeos, el sí mariano. El sí que está dispuesto a hacerse a las respuestas que da el cielo a las preguntas. Llama la atención la fuerza del sí mariano, dice Francisco. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva y resignada, como diciendo, y bueno, es así, vamos a probar para ver de qué se trata, dice Francisco. María no conocía esa expresión. Vamos a ver qué pasa. No está a tientas, está decidida en un sí que la pone de cara a Dios a una iniciativa que es divina. María tendría, sin duda, una misión, dice Francisco, muy difícil, pero las dificultades no eran para ella una razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. Está liberando en el corazón mariano la fuerza de parresía que hay en todo joven por ser joven. ¿Qué es la parresía? Lo hemos compartido otra vez. Es un concepto que Francisco trabaja mucho desde su lectura bíblica de los acontecimientos tal cual hoy el Espíritu impulsa a la Iglesia, que nos pone en libertad lanzados hacia adelante sin temores a los contextos, sin dejarnos condicionar por ellos, aunque sabiendo que corremos riesgos. Mejor correrlos que quedarnos encerrados y morirnos en el ser iglesia guardada en sí misma. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia que se guarda en sí misma. Este espíritu de parresía lo está viendo Francisco y nos lo está ofreciendo en el corazón de María, lanzada al querer de Dios. María no tiene, dice Francisco, un seguro de vida. Como diciendo, no es que tiene todo claro, seguro, tranquilo, sino que María se la juega, una expresión bien juvenil. Por eso es fuerte. Sí, la fortaleza es distinto que los resguardos. Uno dice, ¿cómo estás? ¿Estás fuerte? Sí, estoy bien fuerte, bien bloqueado. No, está bloqueado, no está fuerte, estás encerrado. La fortaleza nace de la dinamis, de la fuerza, de la dinámica propia, de quien sabe cómo afrontar el mundo que se viene por delante. Por eso, va a decir Francisco, ese espíritu la hace una influencer. Esta expresión me pareció tan bella en boca del Papa, ¿no? Es influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las preguntas, los desafíos y las dificultades.
Dulce muchacho humilde de Palestina, a vos
Dios para ser su madre, Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te manda un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste: tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te manda un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste: tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Fue tu materna espera, luz de esperanza, hasta que el gurisito nació en Belén. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía: Dios con nosotros, el Emmanuel. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía: Dios con nosotros, el Emmanuel.
El sí de María de Nazaret, un sí comprometido, un sí arriesgado, un sí que todo lo apostó, dice el Papa, sin más seguridad que esa certeza de que portaba una promesa. Y el Papa nos hace esta pregunta: ¿ustedes se sienten portadores de una promesa? Les hace esta pregunta a los jóvenes: ¿qué promesa tenés en el corazón para llevar adelante con María? Bueno, esa es la pregunta también que trasladamos a todos los oyentes jóvenes de Radio María. ¿Qué promesa tenés en el corazón para llevar adelante? ¿Te sentís portadora, portador de una promesa? Te invitamos a compartir al 0810-777-7777 o al 351-8171-593. Seguimos transitando, avanzando, Padre Javier, en esta exhortación del Papa Francisco, como decíamos, tan cercana, tan clara también, dirigida a los jóvenes de hoy.
Sí, quisiera seguir avanzando de esta perspectiva. Una María lanzada en mi espíritu de parresía, sin haber contratado un seguro de vida, una expresión sumamente clara que utiliza el Papa Francisco, a la cual le sigue esta otra: ella supo acompañar a su hijo en el dolor, sosteniéndolo con su mirada, cobijándolo en el corazón. Ella es la gran custodia de la esperanza. De ella aprendemos a decir sí en testadura, paciencia y creatividad, sin dejarnos vencer ni por espejismos ni por evasiones, ¿no? Con realismo. Es un sí realista el de la Virgen y fundado en el amor de Dios. María era la chica de alma grande que se estremece de alegría. Era la joven con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo, absolutamente todo, en su corazón de muchacha. era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, como lo hace con Isabel, la que sabe en su proyecto ponerlo a Dios por delante. Es decir, es verdaderamente el modelo a seguir. Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba con José, a un país lejano. Por eso permaneció junto a los discípulos reunidos en oración, esperando al Espíritu Santo. Así, con su presencia, nació una iglesia joven, de un corazón mariano joven, de un espíritu que traía las promesas en el sí de María. Por eso, a la pregunta que estamos haciendo, si somos portadores de promesa, nos vinculemos al sí de María, porque ella, tal vez, si las tenemos dormidas, a las promesas nos la puede despertar con su sí confiado, alentador, entregado, absolutamente lanzado, decidido y determinado a lo que Dios pide. Hoy es la madre que vela por nosotros, María. Nosotros, sus hijos, que caminamos por la vida muchas veces, como estamos por esta pandemia, cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Esa que lleva encendida el alma del que se sabe hijo de María y que también se sabe portador de una promesa, como lo hemos puesto, Adriana, en la consigna. Eso es lo que queremos, que la luz de la esperanza no se apague, que brille, que nuestra madre mire al pueblo peregrino, pueblo de jóvenes, querido por ella, que la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el camino haya mucho ruido, conversación y distracción. Pero ante los ojos de la madre solo cabe el silencio esperanzado, y así María ilumina de nuevo nuestra juventud, la que tenemos acumulada en años o la que está recién queriendo aparecer.
Qué lindo esto, padre, cuando venías describiendo esta figura de María, esta muchacha inquieta que se pone en camino, que, bueno, acompaña a los discípulos. Decíamos hace un rato, leyendo al Papa, ¿no? Sí, que dijo en su juventud, pero fue en realidad un sí que se mantuvo toda la vida de María. Si bien la vemos jovencita en el momento del anuncio del ángel, pasaron muchos años y allí estuvo con su sí, también con su hijo ya adulto, entregando su vida por todos. Pensaba también, porque están llegando algunos mensajitos también, como decías, de aquellos que tenemos más años, pero queremos tener esta juventud en este sentido, ¿no?, que nos invita el Papa a todos, ir viviendo a María en este ser plena, ¿no?, en ese sí mantenido a lo largo de toda su vida, en cada instante de su vida, renovado ese sí que dio con todo su ímpetu en su juventud y con toda su entrega, y que lo mantuvo hasta el final. Esto me suscitaba como reflexión en leer esto del Papa y lo que nos compartías.
Como dice Santo Tomás de Aquino, y lo retoma también en la carta a los jóvenes, en su momento, Juan Pablo II, el final del camino es lo último en alcanzar, pero lo primero en concebir. María sabe cuál es la meta hacia donde Dios la dirige, sabe cuáles son las promesas con las que Dios bendice su condición de fiel servidora, pero también sabe que aquello es lo último que va a alcanzar, y por lo tanto la determinación que la sostiene en el camino es ciertamente la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir, aun cuando tenga que pasar por momentos de mucha oscuridad, de mucha persecución, de duda, de amenaza. María confía y se entrega.
Y va guardando en su corazón, nos va diciendo la palabra, ¿no?
Así es.
Las cosas que iban surgiendo.
Esa es la que le dan fuerza.
Sí.
El guardar en el corazón, adelante, como venimos viendo los ejercicios de San Ignacio, son las consolaciones que nos permiten después asumir la prueba con determinación, ¿no?, con alegría y con el espíritu bien en alto. Sí, decías vos, Adriana.
Sí, te contaba que están llegando mensajes de los oyentes respondiendo a esta pregunta del Papa Francisco. ¿Qué promesa tengo en mi corazón para llevar adelante como lo hizo María? Bueno, algunos mensajes que van llegando. Bueno, nos están escuchando de San Miguel Corrientes, la familia Esquivel. Mandamos un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, dice Silvio. Aunque tengo 56 años, estas palabras de Francisco me renuevan. En el hecho del padrinazgo que asumí con mi ahijada hace casi 36 años. Esa es una promesa que tengo en el corazón. Así que agradece por...
Jóvenes, 56 años.
¿Cómo llegan? Sí.
Como yo.
Y qué lindo, qué lindo que lleguen.
Somos unos pibes, Silvio. Somos unos pibes.
Claro. Claro. Adelante, Silvio. Y me gusta esto de cómo lo renuevan el padrinazgo. Pensaba... ¿a dónde llega, no?
Qué vale.
El Espíritu Santo con cómo nos mueven distintas cosas. Bueno, qué lindo esto que nos comparte Silvio. Otro mensaje de Elena. Tengo 50 años, pero tengo mente joven. Recién ahora estoy terminando el secundario y me gustaría seguir estudiando. Mi promesa es evangelizar.
Qué bueno.
Por ahí me hacen preguntas y no sé qué responder y por eso les digo... No hagan tantas preguntas y crean, dice Elena.
Ay, Elena. Bueno, pero también hay que saber dar razón de la esperanza, dice Primera de Pedro.
Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés. Si el arcángel la llamó llena de gracia cuando nadie sin bautismo lo podía hacer. Si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José. Podría darte mil razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, madre del amor, María. Ven a mi corazón. Si hemos de llamarla bienaventurada todas las generaciones por doquier, si en cada el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer. Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, madre del amor, María, María, ven.
Buen día, Radio María. Padre, quería hacerle una pregunta, porque yo pienso. No se sabe lo que Dios, la promesa de Dios, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno le entrega todo, póngale en el joven, ¿no? Yo tenía 42 años, más o menos, eso. Yo me doy cuenta, yo siempre he evangelizado, siempre en mi vida estuvo él después. Pero él, ¿por qué conserva el interior como si tuviera esa edad tan fresca que no se olvida uno ni una letra? Y pasan los años, y la promesa, no sé cuál será, ¿no? Las ayudas de él son tremendas. Él se hace ver que está. Pero ¿por qué el interior no envejece? Porque a veces yo pienso, pero yo estoy igual que antes. Y no sé, y pienso. Y bueno, a veces digo, no pienso más, porque él siempre dijo, siempre es lo que vos nunca te imaginas, o menos te imaginas. Bueno, yo siempre lo tengo de la mañana a la noche y todo, pero no sé, la verdad que ahora estaba pensando hoy en la... esta mañana digo, no pienso más. Bueno, gracias, padre.
Buenísimo. Hay que creer, ¿eh? Y en la fe, pensar y reflexionar para madurar en las razones que nos asisten en nuestro acto creyente. Gracias por tu compartir. Si te parece, Adriana, continuamos con los puntos que vienen por delante.
Bien, como no. Y bueno, que sigan los oyentes trayendo sus promesas, compartiendo con todos nosotros. Claro, en un ratito sí. Los vamos a leer. Padre, además de presentar el Papa la figura de María como modelo de joven y de la Iglesia joven, viene también una serie de modelos de jóvenes santos.
Sí, digamos así, el espíritu jovial, alegre, gozoso, servicial, caritativo y entregado, creyente de María, contagia. Y contagia el alma de los que se sienten interpelados por ese espíritu lleno de decisión y determinación. El joven necesita de eso, de poder saberse que tiene la historia entre sus manos. Y María tiene eso, la historia entre sus manos, y la tiene en Dios. No la tiene per se, la tiene en y desde Dios. Y es ella la que despierta el entusiasmo y refleja al Cristo joven viviente, que contagia a un montón de jóvenes que en el mundo buscan el modo mariano de hacer presente el Evangelio de Jesucristo. Y ahí el Papa Adriana comienza a nombrar un grupo de jóvenes que aparecen como modelo. Por ejemplo, San Sebastián, en el siglo III, un joven capitán de la guardia pretoriana, cuando cuentan que habla de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas, pero sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente lo azotaron hasta matarlo. Como cuando nos gana el corazón la persona de Jesús, nada nos importa, no como un ideal que sostenemos testarudamente, sino como el vínculo con una persona que le da fundamento a nuestra vida y que, a pesar, como decimos, que vengan degollando, nosotros aceptamos en lo más hondo del corazón lo que Él permite que nos acontezca, sabiendo que nunca nos suelta de la mano. Francisco nombra al gran San Francisco de Asís. Siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la Iglesia con su testimonio. Renunció a todo con alegría. Es el santo de la fraternidad universal, un tema tan caro al corazón del Papa en este tiempo. Y Francisco, sin duda, es el que inspiró el de Asís el nombre para su pontificado. Santa Juana de Arco la nombra Francisco en el año 1412, una joven campesina que, a pesar de su corta edad, luchó para defender a Francia de las invasiones. Incomprendida por su aspecto y su forma de vivir la fe, murió quemada en la hoguera. El beato Andrés Puyen, un joven vietnamita que en el siglo 17 era catequista y ayudaba a los misioneros, fue hecho prisionero por su fe. Debido a que no quiso renunciar a ella, lo asesinaron. Murió diciendo: Jesús, Jesús. En ese mismo siglo, Santa Catalina Tecacuita, sí, así bien dicho, una joven laica nativa de América del Norte, sufrió una persecución por su fe y huyó caminando por más de 300 kilómetros a través de los bosques espesos. Se consagró a Dios y murió diciendo: Jesús, te amo. Santo Domingo Savio le ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegre, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Procuraba estar cerca de sus compañeros más marginados y enfermos. Murió en el año 1857, a los 14 años, diciendo: qué maravilla estoy viviendo. Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, que nace en el año 1873. A los 15 años, atravesando muchas dificultades, logró ingresar a un convento carmelita. Vivió el camino de la confianza total en el amor del Señor y se propuso alimentar con su oración el fuego del amor que mueve a la Iglesia. El beato Ceferino Namuncurá, Francisco nombra universalmente a uno bien nuestro, un joven argentino, hijo de destacado cacique de los pueblos originarios, llegó a ser seminarista salesiano, lleno de deseo de volver a su tribu para llevar a Jesucristo. Murió en el año 1905. El beato Isidoro Bacanja era un laico del Congo que daba testimonio de su fe. Fue torturado durante largo tiempo por hacer propuestas de cristianismo a otros jóvenes. Murió perdonando a su verdugo en el 1909. El beato Pier Giorgio Frassati, que muere en el año 1925, un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida. Decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús que recibía en la comunión, visitando y ayudando a los pobres. El beato Marcel Caló, joven francés, que murió en el año 1945 en Austria, fue encerrado en un campo de concentración donde confortaba en fe a sus compañeros del cautivero en medio de duros trabajos. La beata Chiara Badano, o Chiara Luce, que muere en el año 1990, experimenta cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor. La clave de su paz y su alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misterio de expresión de su voluntad para su bien y el de los demás. Y el nuestro, el de hace poquito, Carlitos Acutis, tan querido amante de la Eucaristía y que descubrió en las rutas de Internet un viaje sin retorno para llegar con el Evangelio en ese mar de tanta complejidad, navegando con la verdad de Jesucristo. A él también le consagramos la vida de tantos jóvenes.
Qué lindo este recorrido, padre, que nos ha hecho el Papa Francisco. Bueno, y has traído también a Carla Acutis. Esta carta fue publicada en el 2019. Claro. Y bueno, Carlito Acutis fue beatificado en octubre del año pasado. Seguramente hubiese estado también, y el Papa también lo tiene presente, porque se lo llamaba el influencer de Dios también.
También,
A Carlo Acutis.
Y además, Adriana, el Papa lo cita, sí, en el documento. Diciendo que Carlo Acutis, la frase de él: todos nacemos originales y algunos buscamos constituirnos en fotocopias, ¿no? O sea, todos nacemos, sí, con un proyecto, un plan, una promesa, diríamos hoy, y tendemos como a bajar los niveles de aspiración con las que Dios nos creó para hacer, para mediocrizar a veces la vida, queriendo fotocopiar más que defender la originalidad del proyecto de Dios en nuestra vida.
Vemos que es posible, entonces, Padre, nos llena de esperanza ver, escuchar estos nombres, y hay tantos otros anónimos, jóvenes anónimos, entregando la vida todos los días por el Evangelio, por los Cristos crucificados del mundo. Bueno, ¿y cuántas promesas van llegando que vamos descubriendo, o estamos en este camino de descubrir todos los días, como decía nuestra amiga Catalina? ¿Cuál es esa promesa que tengo en el corazón que Dios me hace mover hacia adelante? Bueno, tenemos algunos mensajitos en audio. Adelante, Mariana, por favor.
Habla Karina de Mendoza, y la verdad que qué hermoso es escucharlo, Padre, en esta psicopedagogía que utiliza para poder comprender la palabra. Tengo muchas ganas de poder hacer el curso de o la diplomatura ignaciana en jesuitas aquí en Mendoza, así que esperemos que pronto se puedan reabrir para poder alimentarnos y nutrirnos de la palabra que nos fortalece y poder tener una comprensión para poder transmitir y promover en la palabra como lo hace Padre en cada catequesis y en cada programa. Es muy rico y es muy importante para fortalecer nuestra fe en este peregrinar y en esta misión que tenemos como cristianos. Muchas gracias, Padre, y mis oraciones para la radio, para seguir creciendo y que seamos muchos más radios marianos en toda la Argentina. Muchas gracias.
Gracias, Karina, por tu mensaje. Muchísimas gracias, Silvia. Mi promesa es realizar la peregrinación hacia el milagro todos los años que pueda, porque uno no solo lleva su pedido, sino los de todo un pueblo. Se siente que tiene que acompañar a la gente, ¿no? No sola ella, sino que va acompañada por muchos más. Gracias, Silvia. Dice que hace dos programas viene emocionada, le vienen tocando el corazón los temas, así que bueno, nos alegramos mucho que el Señor vaya llegando, renovando tu vida a través de esta sintonía que es Radio María. Gracias, Silvia.
Sí, lo que quiero, la promesa que tengo hacia Dios con mis 74 años juveniles, es mantenerme siempre en oración, porque de esa forma siento la protección y el amparo y la bendición sobre María, en especial nuestra Madre, la que nos dejó en la cruz Jesús. Nada más.
Gracias, gracias por tu mensaje, Adrián, desde Minnesota, Estados Unidos, escuchando Radio María. Agradece por el ministerio del Padre Javier, por la catequesis, y quiere dejar saludos a la familia de Rafaela Santa Fe, familia Peti nativa. Ya entonces el saludo, gracias, Adrián. Miriam, desde Mar del Plata, nos cuenta que tiene baja visión y la promesa de corazón es esa llegada discapacitada a la gente geriátrico y a los amigos. Bueno, no entiendo mucho el mensajito. Miriam, escucha siempre el programa, agradece al Padre, dice su mejor regalo es Radio María, es su compañía. Muchas gracias por compartir, Miriam. La promesa que tengo en mi corazón es el amor de Dios, de Papá Dios, es el compartir también de Gisela, que se va llegando hoy. Padre Javier, bueno, vamos descubriendo las promesas de Dios en nuestra vida. Tal vez esta invitación que nos ha hecho el Papa Francisco es hacernos esa pregunta, tal vez todavía no la hemos hecho, y aunque ya tengamos algunos años que nos va marcando nuestro documento, estamos a tiempo, hemos descubierto que siempre es tiempo, siempre hay vida, como estos jóvenes que pasaron por esta vida tan poquito tiempo, pero lograron descubrir el sueño de Dios y lo siguieron.
Sí, además, todos y cada uno de nosotros, diría este joven maravilloso Carlos Acuti, nacimos originales. Por lo tanto, tenemos que encontrar la originalidad, el ADN tan particularmente único al que pertenecemos y que Dios nos lo quiso regalar para ser testigos en el concierto de diversidad de rostros humanos, de un aspecto que si faltara el nuestro de faltar a la humanidad algo más que importante. Caer en la cuenta de eso nos hace descubrir el valor que tiene nuestro aporte a la sociedad en su conjunto cuando en Dios la vivimos. Yo digo esto, los santos tienen conciencia de despertar al don de la santidad cuando Dios les muestra que Él ha leído en sus corazones el proyecto al que pertenecen. Por ejemplo, hoy que compartíamos en la catequesis la conversión de Pablo, Pablo era un perseguidor de los discípulos del camino y Jesús, que lo contempla, ve algo distinto de lo que ve Ananías, por ejemplo, que es esto justamente, lo que puede verse a simple vista, que Pablo es un enemigo de la fe. Ananías ve algo que Dios lo ve de una manera distinta. Ve a el apóstol de los gentiles. Es decir, Pablo traía dentro suyo, escondido, una promesa que logró despertar a ella cuando Dios intervino en su vida y bajo su mirada pudo reconocer para qué y cómo Dios lo pensó en la misión.